besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 14 de enero de 2011. Iniciamos las noticias de México hablando de feminicidios y comercio político. En días pasados, organizaciones no gubernamentales lanzaron a la luz pública una cifra más de la vergüenza. Entre 2005 y 2010 han sido asesinadas 902 mujeres en el Estado de México. Ante ello, se ha pedido que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emita una declaratoria de alerta de violencia de género en ese estado de la República. La respuesta del democrático gobierno en Edomex: negar la alerta y emitir, en cambio, declaraciones desastrosas por boca de su procurador, Alfredo Castillo Cervantes, quien además de reducir a solo 468 las cifras de feminicidios, declaró que muchas de las mujeres asesinadas ni siquiera son originarias de la entidad. Para mayor escándalo, la Procuraduría General de Justicia de Edomex dio a conocer un documento donde, además de minimizar la problemática, repite el lugar común del patriarcado, diciendo que gran parte de los asesinatos son provocados por las víctimas. El documento de Marras señala que son las propias mujeres quienes ponen en riesgo sus vidas al consumir drogas o alcohol, trabajar en bares, salir solas a altas horas de la noche, se involucran en relaciones sentimentales con personas a las que conocen poco o con varias personas a la vez. El copetudo Peña Nieto no se quedó atrás y señaló que la petición de una alerta de violencia de género es sospechosa por ser año electoral. Y queriendo esconderse detrás de los crímenes del gobierno federal, llegó al colmo del sinsentido al afirmar: más que emitir una alerta por el tema de los asesinatos dolosos contra mujeres, se requiere una alarma para todo el país ante la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 30.000 personas.
Y para que nadie se dé golpes de pecho, el viernes 14 de enero se conoció que Ciudad Monstruo ocupó el cuarto lugar nacional en asesinatos contra mujeres con 274 casos entre 2006 y 2008, y lo que falta por conocer de los dos años recientes. Por supuesto, acabar con esta enfermedad social no es tarea exclusiva de los gobiernos. Mucho trabajo le toca al diálogo social y a la necesaria reflexión personal para evitar y combatir la violencia que nos asesina cada día. Alto a los feminicidios.
No más sangre. Abriendo brecha en el pasmo de la sociedad mexicana, un grupo de caricaturistas a iniciativa de Eduardo del Río Ríos lanzaron la campaña No Más Sangre, buscando abrir un canal para que los ciudadanos expresen su descontento frente a la llamada guerra al narco lanzada por FECAL. Se trata, en su idea original, de llamar a que se coloquen carteles, mantas o cualquier otra forma de expresión con las frases No Más Sangre y Basta de Sangre. En su raíz, la campaña se inscribe en la lógica socialdemócrata de la intelectualidad bien pensante. Expresa tu encabronamiento, dice Ríos. En esa perspectiva, se coloca en los medios pasivos de incomunicación voces discordantes frente a la mentira oficial, que no se cansa de repetir que la mal llamada guerra contra el narco se va ganando. Ejemplo de ello son los mensajes que el caricaturista Hernández hizo circular por la red social Twitter con dirección al presidente FECAL.
Porque tú eres el responsable de una estrategia fallida e irresponsable, porque tu falsa guerra es anticonstitucional y la estamos pagando todos, porque la persecución policíaca y militar no puede por sí misma derrotar al narco, porque en esa falsa guerra solo se ha conseguido encarecer la droga y abaratar la vida.
Porque el crimen no se combate con spots engañosos y estériles por Canal 11, porque en esta falsa guerra no se ha hecho nada contra el financiamiento del crimen organizado, porque no se ha combatido a las autoridades coludidas con el crimen organizado, porque en 4 años de guerra contra el narco no hay ningún resultado concreto.
Porque todos los juguetes que quieres son para matar seres humanos, porque a los delincuentes hay que juzgarlos y condenarlos, no asesinarlos. Porque queremos un combate al crimen real, no simulado, eficaz, no selectivo, auténtico, no electorero. Porque la defensa de la legalidad no tiene sentido sin la defensa de la vida. Porque el crimen se combate con inteligencia, no con todos los juguetes que pides a los Estados Unidos. Cambio de estrategia, ya.
Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
Supervía Poniente. El capo Ebrard deshoja la margarita. Mediante un boletín fechado el 12 de enero, el Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente de Cuota en defensa del medio ambiente informó sobre la reunión que tuvo la Comisión Civil de Acompañamiento integrada por Marcela Lagarde, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel Concha, Luis Arriaga, Daniel Casés y Manuel Fuentes con el capo Marcelo Ebrard y su equipo. En este boletín podemos leer: en general, la posición del jefe de gobierno y sus colaboradores es: la supervía va porque va. A falta de argumentos y de capacidad para sustentar una obra seria y constantemente cuestionada, se ha utilizado la fuerza pública en 3 ocasiones. Por el contrario, el Frente Amplio ha reunido a un numeroso grupo de distinguidos especialistas que ha evidenciado en foros públicos la inviabilidad de este proyecto carretero de cuota. Esperamos que la respuesta que dé el jefe de gobierno a la Comisión Civil de Acompañamiento entre el viernes y el lunes próximo muestre que Marcelo Ebrard tiene real disposición y voluntad política para un diálogo respetuoso y técnicamente fundamentado que permita construir soluciones sustentables en beneficio de la Ciudad de México. Desde este espacio repetimos con nuestros compas del Frente Amplio: la supervía no pasará.
Ley contra el maíz transgénico. Tibias reacciones. El jueves 13 de enero, el Congreso de Tlaxcala aprobó la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en diversificación constante y alimentario. Esta ley establece la prohibición tanto del cultivo como de la experimentación con maíz transgénico y tiene como objetivo proteger al maíz nativo. También establece algunas medidas de fomento como son: crear y proteger bancos de semillas, elaborar un padrón de productores, crear un catálogo de especies de maíz criollo para registrarlas y determinar cuál es el patrimonio genético de los campesinos y grupos indígenas tlaxcaltecas. Esta ley es una gota de agua en el desierto que están creando las transnacionales de las semillas, que no solo avanzan en la destrucción de las variedades originales, sino que ni siquiera permiten que los productos con transgénicos sean etiquetados y todos podamos saber qué comemos.
Muere don Francisco Cucapá Rebelde. Desde el norte del país nos llega la noticia del fallecimiento el pasado 9 de enero de Francisco Sáenz de la Nación Cucapá, quien era el representante de la comunidad de El Mayor Cucapá. Él y su familia abrieron sus hogares y vidas a muchos compañeros para conocer la forma de vida y las demandas de su pueblo, especialmente durante el recorrido de la otra campaña y el campamento que instalaron para defender su forma de subsistencia, la pesca. Francisco fue un líder en la lucha por los derechos de los pescadores de las comunidades indígenas de Baja California. En los últimos años, él y su familia han sido fundamentales para la reactivación de las tradiciones y el idioma de la comunidad Cucapá. Su familia ha sido y sigue siendo un baluarte en la lucha por preservar la identidad indígena Cucapá, que se enfrenta a un gobierno basado en la explotación de los recursos naturales en Baja California.
Ciudad Juárez, primera denuncia por trata de personas. El jueves 13 de enero, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y sus abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos presentaron la primera denuncia por el delito de trata de personas derivado de un reporte de desaparición y de diversas diligencias de investigación que se realizaron desde 2009 hasta la fecha. Por razones de seguridad, no se da a conocer el nombre de la víctima ni de sus familiares, pero se resalta el hecho de que este caso puede sentar un precedente para la atención de otros casos de desapariciones de niñas y mujeres donde se presuma o se cuente con elementos para encuadrar el delito de trata de personas. Este es el primer caso en Ciudad Juárez en que se remite un reporte de desaparición a una denuncia formal por el delito de trata de personas. Ahora, la Fiscalía General, en su sede de Ciudad Juárez, deberá realizar investigaciones integrales para dar con el paradero de la víctima y no solo reportes administrativos.
Denuncias. Oaxaca. Amenaza defensora de derechos humanos. En Oaxaca, el 11 de enero, la abogada mexicana de derechos humanos, Alba Cruz, recibió un nuevo mensaje de texto intimidatorio en su teléfono móvil. El mensaje se envió desde el mismo número que las amenazas contra ella y uno de sus defendidos. Alba Cruz ha representado a víctimas de tortura, malos tratos y procesamientos de motivación política en relaciones con las manifestaciones realizadas y los abusos policiales ocurridos en el estado de Oaxaca en 2006. Por tal motivo, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades a poner en práctica todas las medidas de protección acordadas con Alba Cruz tras la orden dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata.
Puebla. Represión contra estudiantes. El 14 de enero se denunció la agresión que sufrieron varios estudiantes participantes en un paro pacífico contra el alza del pasaje en la Ciudad Universitaria de Puebla. Los compañeros informaron que fueron golpeados por miembros del Sistema Integral de Seguridad Universitaria, SISU, personal de la Dirección de Desarrollo e Integración Estudiantil y de la Dirección de Servicios Generales, por lo que exigen a las autoridades de la Universidad Autónoma de Puebla que cese la represión.
Internacionales. Argentina. 260 mujeres asesinadas por violencia sexista en 2010. El Observatorio de Feminicidios en la Argentina de la Sociedad Civil Adriana Maricel Zambrano dio a conocer el informe de investigación de feminicidios en Argentina, que abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, y cuyo resultado escalofriante indica que 260 mujeres han sido asesinadas por la violencia de género. En el informe se utiliza el término feminicidio vinculado, partiendo del análisis de las acciones del feminicida para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. Dentro de esta definición se registran dos tipos de asesinato: a) personas que fueron asesinadas por el feminicida al intentar impedir el feminicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego; b) personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el feminicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Este informe fue realizado por el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro en base a la información de diarios de distribución nacional y provincial en Argentina. Para consultar el informe completo, visita la página electrónica lacasadelencuentro.org.
Colombia. Cifras alarmantes de crímenes cometidos por paramilitares. La Fiscalía General de Colombia reveló el 13 de enero que tiene documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones, cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. El registro recoge datos de 2005 y hasta el 1 de diciembre de 2010, y también documenta el desplazamiento forzoso masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por parte de paramilitares. En este momento, la Fiscalía avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de exparamilitares, acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65.747 víctimas relacionadas. Dichas diligencias han permitido a las autoridades hallar 3.037 fosas comunes en las que se logró encontrar 3.678 cadáveres, con 1.323 cuerpos identificados plenamente.
Las Autodefensas Unidas de Colombia se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Finalmente, las AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, informes de prensa y de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas sostienen que muchos de sus miembros siguen delinquiendo desde la cárcel y que varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, los Paisas y los Surabeños, entre otros. La Ley de Justicia y Paz, que es el marco legal de las desmovilizaciones de paramilitares, ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de premio a los victimarios, ya que en virtud de esta ley, la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel. Un ejemplo de ello es que en diciembre de 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias El Iguano, a tan solo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4.000 personas por varias masacres, desapariciones y atentados. En Colombia, si se es paraco, la mayor pena es de 8 años de cárcel, como una suerte de premio por servicios hechos al gran capital.
Panamá. Muere trabajador en proyecto de Slim. El 13 de enero de 2011 murió el obrero de la construcción Eiser Gallardo, de solo 25 años, quien laboraba como electricista en el proyecto hidroeléctrico Baitún Bajo las Minas, en Caizán, provincia de Chiriquí, que construye el magnate mexicano Carlos Slim, con la empresa Silsa. El obrero murió electrocutado por falta de medidas de seguridad. En este proyecto van 7 obreros muertos y una gran cantidad de accidentes. En su mayoría no se ha reportado por el encubrimiento de las autoridades laborales. A Slim se le ha permitido instaurar en esta región de Chiriquí una especie de enclave, donde se impide la entrada de dirigentes sindicales, ambientalistas, periodistas y todo aquel que muestre intención de investigar a fondo lo que allí sucede. Slim, con la complicidad de las autoridades de turno, impulsó un sindicato amarillo para garantizar así desmejorar las condiciones de trabajo y violar los derechos de los trabajadores.
Dos mujeres murieron durante protestas en el sur de Chile. Dos mujeres murieron y una niña está gravemente herida en el sur de Chile como resultado de las protestas contra la subida en los precios del gas. Las víctimas fueron arrolladas por una camioneta que supuestamente trató de esquivar una barricada. Las fallecidas, de 23 y 18 años, participaban en las manifestaciones en la ciudad de Punta Arenas, según informó un periódico local. El conductor de la camioneta, de nombre Juan Sotomayor, supuestamente estaba bajo la influencia del alcohol al cometer el crimen. Sin embargo, la Asamblea Ciudadana de Magallanes, que llamó a las protestas actuales y a la huelga general indefinida, expresó su preocupación por el caso y declaró que no descartaba la posibilidad de que las mujeres fueran asesinadas intencionalmente. Las manifestaciones se dirigen contra la subida de los precios del gas en un 17%. Sus organizadores intentan hacer al gobierno anular tal decisión, pero por el momento, las conversaciones entre las autoridades y la Asamblea no han llevado a ningún acuerdo.
Pacifistas contra Guantánamo. Y hablando de esa prisión de exterminio situada en un enclave gringo de Cuba, el miércoles 12 de enero decenas de pacifistas se manifestaron frente a la Casa Blanca en Washington, recordando que ese presidio lleva ya 9 años funcionando y exigieron su cierre inmediato. La cárcel de Guantánamo aloja en condiciones infrahumanas a más de 170 presos acusados de terrorismo, muchos de los cuales no han sido llevados a juicio, violando cuanta norma legal existe para estos casos. El cierre de Guantánamo es otra de las promesas incumplidas de Barack Obama.
Chile. Menor mapuche José Ñirripil sale de la cárcel. El menor mapuche, investigado por el Ministerio Público bajo la acusación de ataques incendiarios de carácter terrorista en los fundos San Leandro y Brasil en la región de la Araucanía, quedó en libertad. La defensa planteó en la Corte de Apelaciones de Temuco la no aplicación de la ley antiterrorista a menores de edad, solicitando que se aplicara la ley de responsabilidad penal juvenil y con ello la rebaja que la normativa legal aplica a los menores de edad, como había sido señalado por su abogada Karina Riquelme. Aún así, el menor mapuche quedará bajo arresto domiciliario parcial, con lo cual se preserva la injusticia del Estado chileno, que castiga a los luchadores mapuche que defienden su territorio.
Sudán, contra el alza de precios. El miércoles 12 de enero, una protesta de estudiantes en contra del alza de los precios desembocó en enfrentamientos con la policía en dos ciudades de Sudán. Los estudiantes llevaron a cabo manifestaciones en las universidades de Jartum y Gezira contra la proposición de recortar los subsidios a los productos derivados del petróleo y el azúcar, producto estratégico en Sudán. En la Universidad de Jartum, los agentes de policía golpearon a decenas de estudiantes que se manifestaban, provocando 5 heridos y un número indeterminado de arrestados. Las protestas relacionadas con el alza de precios también se han sucedido en otros países, como Argelia y Túnez. Las revueltas más importantes se han desarrollado en Túnez con la muerte de 23 manifestantes. En Argelia, el gobierno prometió bajar los precios tras la muerte de varias personas.
Audiencia en el caso de Julian Assange. El 12 de enero, la prensa en todo el mundo repercutió las declaraciones del fundador de Wikileaks, hablando de lo que está en juego ante su eventual deportación a Suecia por un supuesto delito sexual. Assange afirmó que teme ser enviado al penal de Guantánamo y finalmente ejecutado si dicha deportación se concreta. Esta afirmación, en apariencia extremista, es defendida en un documento de 35 páginas donde los abogados del caso, entre otras cosas, citan las declaraciones de funcionarios y políticos gringos que han pedido la pena de muerte para Assange. El documento de la defensa también rechaza la validez de la orden europea de arresto, en tanto es competencia de la policía sueca y no de la fiscal británica. Finalmente, también se argumenta el hecho de que las conductas que se imputan a Assange son delito en Suecia, pero no en Inglaterra. En suma, el australiano balconeador y su equipo ponen sus barbas a remojar, intentando cerrar cualquier resquicio legal que lleve a Julian Assange a las garras del imperio. La audiencia del 11 de enero fue de trámite. El juez simplemente notificó que la audiencia de extradición se celebrará los días 7 y 8 de febrero en el Tribunal de Woolwich.
La situación financiera de Wikileaks se deteriora rápidamente. Sus voceros han informado de pérdidas de 620 mil euros semanales que se suman al bloqueo financiero que sufren por parte de grandes operadores que se niegan a recibir los fondos para Wikileaks. Ello no impidió que el jueves 13 de enero el portal anunciara un donativo de $15,000 para la defensa del soldado Bradley Manning, a quien el gobierno de Estados Unidos tiene bajo proceso acusado de haber filtrado los cables de la diplomacia gringa.
Avisos. Convocatoria a la 28ª reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico. Esta reunión se realizará en la comunidad indígena Coca de Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero de 2011. Los temas a discutir serán: 1. ¿Qué es la autonomía y cómo la ejercemos en nuestras comunidades? 2. ¿Cómo se presenta el despojo en las comunidades? 3. ¿Cuáles han sido los problemas que tenemos al construir la autonomía? La comunidad de Mezcala se encuentra en la ribera norte del lago de Chapala, a una hora de la ciudad de Guadalajara. Los compas del CNI nos informan que tanto delegados como observadores deberán ir provistos de cobijas para el frío y nos piden confirmar asistencia para poder organizar las comidas y el hospedaje que brindará la comunidad. Para consultar el programa completo y los contactos, visita la página enlacezapatista.zln.org.mx.
Acciones contra la militarización y la violencia en Ciudad Monstruo. La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia anuncia la realización de varias actividades durante el mes de febrero. En tres acciones escalonadas, se realizarán caminatas universitarias contra la militarización y la violencia el 8 de febrero en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco, el 11 de febrero en la UAM Xochimilco y el 14 de febrero en Ciudad Universitaria. Para el 17 de febrero se tiene contemplada una movilización del monumento a Álvaro Obregón a las islas de Ciudad Universitaria, en donde se colocarán 31.000 veladoras por los muertos durante la guerra del sexenio calderonista, y se proyectarán películas durante toda la velada. Al día siguiente, el 18 de febrero, se realizará un foro contra la militarización y la violencia en el Auditorio Antonio Caso, seguido de un acto político-cultural. Para más información, visite el blog Jóvenes contra la Militarización y la Violencia .wordpress.com.
Contra las mentiras de la prensa, desde la CGT del Estado Español mostrarán su indignación por la absurda fabricación de que el EZLN y la otra campaña realicen secuestro y muestran el apoyo a la autonomía zapatista. Los compañeros de la CGT del Estado Español llaman a salir a la calle a manifestar el apoyo y la rabia, concentrándose el próximo 20 de enero ante las sedes de la agencia EFE en las ciudades de Madrid, Zaragoza y Murcia.
Y acá nos permitimos anunciar un nacimiento, la inauguración del Centro de Información Anarquista CEDIA. Compañeros de la Hormiga Libertaria nos invitan a la inauguración de este Centro de Información Anarquista, un espacio con biblioteca, videoteca, hemeroteca, internet, bases de datos y más, donde a través de la conservación, organización y acceso de la información con que contamos y de las significativas donaciones que nos han hecho llegar, buscamos que este acervo esté a la disposición de quien quiera consultarlo. La cita es el 22 de enero a las 6 de la tarde. Habrá una charla, presentación, también música, proyecciones, venta de material y comida. Esto se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa de Ondas, Manuel Carpio 117, esquina Torres Bodet, Colonia Santa María la Ribera, a un lado del kiosco Morisco, cerca del metro o metrobús Buena Vista.
La Voz del Maíz regresa a la radio y la podremos escuchar todos los viernes a las 8 de la noche a partir del 21 de enero de este año 2011. La dirección para escuchar esta radio es gis.tv/8000/vozdemaiz.mp3. Puedes escribirle a los compañeros al correo electrónico lavozdelmaizradio@hotmail.com.
Nuevos sitios y revistas. Esta semana tenemos una buena dotación de nuevas publicaciones. En primer lugar, desde Veracruz, recibimos el número 12 de Zapateando, que en esta ocasión nos comparte: en Río Blanco buscan despojar a comunidades para construir hidroeléctrica, acusados de Radio Ñomdá y de Juaritos Pal Mundo. También hemos recibido desde la hermana República de Chiapas la publicación Boca en Boca, su número 10, que es una publicación dedicada a lo que sucede en las comunidades organizadas de Chiapas. A través de resúmenes o fragmentos de sus comunicados, se denuncia la estrategia del gobierno y se busca generar solidaridad entre los pueblos. A largo plazo, la meta es distribuir Boca en Boca al interior de las comunidades indígenas en su propio idioma. Y finalmente, a nuestra dirección de correo llegó el documento Algunas fechas importantes en la historia del EZLN, una cronología que va de el 6 de agosto de 1969, cuando nacen las Fuerzas de Liberación Nacional, a el final del año 2009, cuando se realiza el primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Estas tres publicaciones las puedes descargar en la dirección quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.